Bienvenida. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto fascinante donde las matemáticas, el lenguaje y, bueno, una especie de misticismo se entrelazan de una forma única, la gematría. La idea de base es que cada letra hebrea tiene un valor numérico y, por tanto, cada palabra o frase es también una cifra.
Claro.
Y la premisa es que si dos palabras suman lo mismo, no es casualidad. Comparten una conexión oculta, una raíz espiritual.
Y esa premisa es que lo cambia todo, porque parte de una idea radical, que el lenguaje, concretamente el hebreo bíblico, no es una invención humana para describir el mundo.
No.
Es la herramienta divina con la que el mundo fue construido. Es una visión que transforma un texto sagrado en una especie de estructura matemática viva.
Exacto. Es mucho más que la típica numerología de revista. Las fuentes que manejamos hoy lo describen como una cosmología, una forma de leer el mapa del universo.
Ajá.
Y este viaje nos va a llevar desde sus orígenes, que son sorprendentes, en la antigua Mesopotamia y Grecia, hasta su florecimiento en la Cábala judía, su adaptación en el Renacimiento y su eco, a veces un poco distorsionado, en la cultura popular moderna.
Ya.
Nuestra misión es desentrañar qué es, cómo funciona y, sobre todo, por qué esta idea de un universo codificado nos sigue fascinando tanto.
Esa es la gran pregunta que subyace a todo esto, ¿no? Si estamos descubriendo un orden matemático real en el universo, o si en realidad lo que descubrimos es la increíble capacidad de nuestra propia mente para inventar patrones.
Y para encontrar sentido donde quizá no lo hay.
Exacto.
Pues para empezar a responder, viajemos a los orígenes porque son bastante más antiguos y diversos de lo que uno podría pensar.
Desde luego.
Cuando se habla de gematría, casi todo el mundo piensa en la cábala medieval. Pero las fuentes nos llevan mucho más atrás. Uno de los primeros registros documentados es del siglo VIII a.C. y viene del rey asirio Sargón II.
Es un caso fascinante. Fíjate, Sargón II mandó construir la muralla de su nueva capital con una longitud muy, muy específica, 16.283 codos.
Una cifra que parece completamente arbitraria.
Totalmente. Hasta que los asiriólogos descifraron que ese era precisamente el valor numérico del nombre Sargón en acadio. La medida del muro era literalmente la firma del rey.
O sea que, mucho antes de que la cábala los sistematizara, ya existía esta intuición de que tu nombre no es solo una etiqueta, sino que tiene una especie de poder, una correspondencia con el mundo físico.
Es una idea muy potente, sí. Y no solo en Mesopotamia. Los griegos tenían lo suyo.
Claro, la isopsefia.
Por supuesto, la isopsefia, que es básicamente el mismo sistema aplicado al alfabeto griego. Los grupos gnósticos, por ejemplo, eran muy aficionados a esto. Encontraron que el nombre de su deidad Abraxas y el del dios solar Mitras sumaban ambos 365.
El número de días del año.
Exacto. Para ellos, esto no era una coincidencia simpática. Era la prueba de una verdad cósmica que vinculaba a sus dioses con el ciclo del sol.
Incluso la propia palabra gematría nos da una pista de este sincretismo. Las fuentes no se ponen de acuerdo, pero parece que viene del griego geometría, geometría.
O de gramateia.
O de gramateia, que es el estudio de las letras. Esa dualidad es perfecta. La precisión de los números y la profundidad del lenguaje.
Y esa fusión es la que se consolida y formaliza en el judaísmo rabínico, alrededor del siglo II de nuestra era, con los sabios conocidos como los Tanaim.
Ajá.
Fue el rabino Eliezer ben José Ajelili quien le dio un estatus oficial, por así decirlo. La incluyó como la regla de interpretación número 29 de su famosa lista para analizar la Torá.
Vamos, que dejó de ser una práctica esotérica para convertirse en una herramienta hermenéutica reconocida.
Eso es.
Y aquí es donde la cosa se eleva a otro nivel. Porque para la cábala, que bebe de toda esta tradición, esta herramienta no sirve solo para interpretar un texto, sino para entender la estructura misma de la creación.
Efectivamente.
Hay una obra clave, antiquísima, llamada el Sefer Yetzirá, el Libro de la Creación. Y su idea central es que Dios creó el universo usando las 22 letras del alfabeto hebreo como si fueran ladrillos.
Exacto. Tomó bloques de construcción. Y lo fascinante aquí es la implicación de esa idea. Si las letras son los ladrillos de la realidad, entonces el nombre de algo en hebreo no es una etiqueta que le ponemos los humanos.
No.
Es su fórmula existencial. su ADN espiritual.
Claro.
La gematría se convierte entonces en una especie de ingeniería inversa del cosmos. Es un método para leer el código fuente del universo.
El código fuente del universo. Me encanta esa analogía. Y para navegar por ese código, los cabalistas desarrollaron un mapa. El famoso árbol del Sef, el árbol de la vida, con sus 10 sefirot.
Las emanaciones divinas.
Eso es, los atributos de la divinidad. La sabiduría, la compasión, la belleza. Todo un organigrama cósmico. Y la gematría sería la disciplina que traza las autopistas numéricas que conectan todos los puntos de ese mapa.
Exactamente. Es un sistema totalmente interconectado. Por ejemplo, la palabra Gesed, que significa bondad o compasión, suma 72. Y el 72 es un número de enorme importancia en la Cábala, asociado a uno de los nombres sagrados de Dios. Así, cada palabra se convierte en un nodo dentro de una red infinita de significados.
Vale, entiendo la idea de asignar números a letras. Pero, a ver, ¿es como un código universal o cada uno lo hace a su manera? ¿Cómo funciona exactamente el cálculo?
Esa es la clave. No hay un solo método, sino una caja de herramientas completa. Piénsalo así. Si eres un artesano, no usas solo un martillo para todo, ¿verdad?
Claro.
Tienes diferentes herramientas para diferentes trabajos. Con la gematría pasa igual. Cada sistema está diseñado para revelar un tipo distinto de conexión.
De acuerdo. ¿Y cuál sería la herramienta más básica de esa caja?
Sería el llamado Mispar Hehrachi, o valor absoluto. Es el más conocido y directo. Las primeras 9 letras valen del 1 al 9, las siguientes 9 van de 10 en 10 hasta 90, y las últimas 4, 100, 200, 300 y 400.
La configuración estándar, por así decirlo.
Eso es.
¿Y si buscas algo más sutil? ¿Otras herramientas?
Pues si quieres buscar una esencia más profunda, usas el Mispar Katan, o valor reducido. Este método es como reducir una fracción a su mínima expresión.
Ajá.
Sumas el valor de las letras y luego sumas los dígitos del resultado hasta que te queda un solo número, del 1 al 9. Busca la raíz primordial que conecta conceptos que parecen distintos.
Y luego estaba el Mispar Siduri, ¿no? El valor ordinal.
Exacto. Que es muy simple. Solo importa la posición de la letra en el alfabeto, de la 1 a la 22. Se usa para analizar la secuencia y la jerarquía.
Es increíble la complejidad. Parece casi un sistema de cifrado con múltiples claves. Y me pregunto, ¿esta técnica de sumar números es la única herramienta que tenían o formaba parte de un kit más amplio?
Buena pregunta, porque efectivamente, no trabajaba sola. Formaba parte de lo que las fuentes llaman la tríada hermenéutica.
¿La tríada hermenéutica?
Sí, un kit de 3 herramientas forenses para analizar textos. La gematría es la primera. Las otras 2 son el notaricón y la temura.
¿Y qué son exactamente?
El notaricón es básicamente el arte de los acrónimos sagrados. El ejemplo más famoso, que casi todo el mundo conoce sin saberlo, es la palabra amén.
Amén.
La tradición la interpreta como un acrónimo de la frase hebrea El Melech Neeman, que significa Dios Rey Fiel.
¡Ostras, no lo sabía!
Y otro muy usado en rituales es AGLA, que condensa la frase Ata Gibor Leolam Adonai. Tú, Señor, eres poderoso por siempre.
O sea, que es como tomar la inicial de cada palabra de una frase sagrada para crear una nueva palabra con todo el poder de la frase original concentrado.
Justo.
Fascinante. Y la tercera herramienta, la temura.
La temura es la permutación, el intercambio de letras siguiendo un código. Es como un cifrado por sustitución. El sistema más famoso es el Atbash.
Atbash.
Consiste en sustituir la primera letra del alfabeto, la Aleph, por la última, la Taf. La segunda, Bet, por la penúltima, Shin. Y así.
Ya. Yeah.
Y esto no es solo una invención mística tardía. Aparece en la propia Biblia. En el libro de Jeremías, el profeta se refiere al reino enemigo de Sheshaja.
Mm.
Durante siglos fue un misterio, hasta que se aplicó el código Atbash y se vio que Sheshaja es el cifrado perfecto para Babel, Babilonia.
Increíble. Esta tríada convierte el texto en algo plástico, casi maleable. No es una lectura pasiva, es un diálogo activo con el texto.
Exacto. Es una lectura co-creativa. El místico no solo recibe el significado, participa en su revelación.
Vale. Pasemos a los ejemplos prácticos, porque aquí es donde la teoría cobra vida de verdad. Hay uno en el Génesis que es un clásico absoluto.
Ajá.
Narra cómo Abraham sale a rescatar a su sobrino Lot y se lleva con él a 318 de sus hombres. Y claro, la primera reacción es pensar, ¿por qué ese número tan específico?
Y no 300 o 350, claro.
Exacto. Parece un detalle sin importancia.
Para la mente rabínica, en la Torá no hay detalles sin importancia. Así que se preguntaron, ¿qué tiene de especial el 318? Y aquí entra la gematría. Aplicaron el método estándar al nombre del siervo de más confianza de Abraham, Eliezer.
¿Eliezer de Damasco?
El mismo. Y el resultado es que las letras de Eliezer suman exactamente 318.
Un momento. La interpretación entonces es que...
La interpretación es brillante. Y cambia por completo la historia. No se trataba de un ejército físico de 318 soldados.
Ah.
Era una metáfora para decir que Abraham fue solo con Eliezer, pero el poder espiritual y lealtad de ese único hombre equivalían a un batallón entero.
¡Qué maravilla! La gematría convierte un número aparentemente aleatorio en una profunda lección sobre la calidad frente a la cantidad.
Eso es.
Pero, a ver, esta es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos estar seguros de que no es una coincidencia a posteriori? ¿Hay algo en el texto que sugiera que debemos leerlo así? ¿O es una capa que los rabinos añadieron siglos después?
Es una cuestión de fe hermenéutica. Para el místico, no existen las coincidencias en un texto divino. El hecho de que la conexión exista es la prueba de que fue intencionada.
Ya.
Para el escéptico, es un ejemplo de apofenia, de encontrar patrones a posteriori. Pero lo que es innegable es la elegancia de la interpretación que la gematria permite.
Es verdad, la elegancia es innegable. He leído otro ejemplo en las fuentes que me pareció precioso, el que conecta el amor y la unidad.
Así, es uno de los más profundos. En hebreo, la palabra para amor es ahava.
Ahava.
Y la palabra para unidad es ahada. Si calcula su valor, ambas suman 13.
Ambas 13.
Ambas. Y si las juntas, si unes el amor y la unidad, 13 más 13.
26.
Obtienes 26. Y 26 es, precisamente, el valor del nombre más sagrado de Dios, el tetragramatón Yod, He, Vav, He.
O sea que la implicación teológica es que Dios es la unión del amor y la unidad.
Es una ecuación espiritual directa y bellísima.
Es una maravilla. Y estas ideas no se quedan solo en la teología, ¿verdad? Se filtran en la cultura. El número 18 es muy importante en la cultura judía por una razón parecida.
Correcto. La palabra hebrea chai, que significa vida, está formada por dos letras cuyos valores suman 18.
Ajá.
Por esa razón, el 18 se considera el número de la suerte por excelencia. Es muy común hacer donaciones o regalos en múltiplos de 18. Es una forma simbólica de desear y promover la vida.
Pero hay ejemplos que van más allá de lo simbólico y entran de lleno en lo filosófico. El que más me ha impresionado es la equivalencia entre Elohim, uno de los nombres de Dios, y Hateva.
La naturaleza.
Sí, la naturaleza.
Ese es, para mí, el más potente de todos. Ambas palabras suman exactamente 86.
¿86?
La implicación es enorme. Sugiere que Elohim, el nombre de Dios que aparece en el primer verso del Génesis, representa el aspecto de la divinidad que se manifiesta a través de las leyes inmutables y racionales del universo físico. Es el Dios de la ciencia, por así decirlo.
Lo que lo diferenciaría de YHWH, el nombre de 26.
Exacto, que representa el aspecto trascendente, personal, impredecible y milagroso de Dios. No se trata de dos dioses diferentes, sino de dos facetas de la misma realidad.
Una que puedes estudiar con la física y otra con la que tienes una relación personal.
Justo. Y esta profunda idea filosófica está codificada en una simple igualdad matemática. Elohim igual a Hateveva igual a 86.
Y claro, una idea tan poderosa no podía quedarse confinada en el misticismo judío. Durante el Renacimiento esto explotó en Europa.
Totalmente. Figuras como Pico de la Mirandola o, sobre todo, el erudito alemán Enrique Cornelio Agripa quedaron fascinados con la cábala.
Agripa es fundamental.
En su obra magna, De oculta filosofía, lo que hizo fue adaptar los métodos de la gematría al latín y al griego, creando tablas de correspondencias y sentando las bases de lo que hoy conocemos como la numerología occidental.
Fue el gran traductor y popularizador de estas ideas para el mundo cristiano esotérico.
Sin duda.
Y esto nos lleva, saltando varios siglos, a un debate mucho más reciente y controvertido, el llamado Código de la Biblia.
Uf.
Recuerdo perfectamente el revuelo que se armó con esto en los 90. La idea de que podías encontrar predicciones del futuro en un texto antiguo era como una película de misterio hecha realidad.
Fue un fenómeno mediático. Todo partió de un artículo publicado en 1994 en una revista académica muy seria, Statistical Science. Unos matemáticos israelíes afirmaban haber encontrado, codificados en el libro del Génesis, los nombres de rabinos famosos junto a sus fechas de nacimiento o muerte.
Pero el método no era gematría tradicional, era otra cosa.
No, era la búsqueda de secuencias de letras equidistantes, saltando un número fijo de letras en el texto.
Pero, como suele pasar, la realidad es un poco más matemática. La comunidad científica reaccionó, ¿no?
Reaccionó con escepticismo, como debe ser. El golpe de gracia lo dio un matemático australiano, Brendan McKay, junto a su equipo.
¿Y cuáles fueron sus argumentos principales?
Fueron varios y muy sólidos. El primero fue lo que llamaron afinación de datos. Demostraron que los investigadores originales tenían un margen de maniobra enorme.
O sea que podían elegir entre diferentes formas de escribir un nombre, usar apodos, iniciales...
Exacto. Básicamente, movían la diana hasta que la flecha daba en el blanco.
Ya.
El segundo argumento fue demoledor. Demostró que podía encontrar patrones similares en cualquier texto lo suficientemente largo.
O sea, si buscas suficientes patrones en un mar de datos, acabarás encontrando algo por puro azar.
Precisamente. Usando la misma metodología, McKay encontró predicciones del asesinato de Indira Gandhi en la traducción al hebreo de Guerra y Paz.
¿En serio?
Y mensajes sobre el asesinato de Martin Luther King en Moby Dick. Demostró que no era un fenómeno único de la Biblia.
Vaya. ¿Y hubo un tercer punto?
Bueno, sí, la sensibilidad textual. El supuesto código era increíblemente frágil. Se rompía con la más mínima variación ortográfica. Dado que no existe un único manuscrito original de la Torá, un código divino no debería ser tan delicado.
Entiendo. La conclusión científica fue clara. No hay código predictivo. Es un caso de libro de sesgo de confirmación.
Así es.
Sin embargo, a pesar de que su validez predictiva sea nula, la idea de un código oculto, la gematría en sí, sigue resonando en nuestra cultura. Es una metáfora muy potente de nuestra búsqueda de orden en el caos.
Claro.
Pienso en la novela El péndulo de Foucault, de Umberto Eco.
Una obra maestra sobre este mismo tema. Los protagonistas, por puro juego intelectual, empiezan a conectar toda la historia del mundo usando gematría y acaban siendo víctimas de su propia invención.
Es una advertencia brillante sobre la paranoia de ver signos y conexiones en todas partes.
Desde luego. Y en el cine tenemos un ejemplo perfecto con la película Pi, de Darren Aronofsky.
Cierto.
El protagonista es un matemático que cree haber encontrado un patrón numérico en la bolsa que resulta ser el mismo que se esconde en la Torá. Y su búsqueda lo lleva al borde de la locura.
Ambas obras exploran esa finísima línea que separa al genio del obseso.
Y nos hablan de un concepto psicológico que lo explica todo. La apofenia es la tendencia, muy humana, a percibir conexiones y patrones significativos entre cosas que, en realidad, no están relacionadas.
Somos máquinas de buscar patrones por naturaleza.
Sin duda.
Entonces, después de este recorrido, ¿qué nos queda de la gematría? Si la despojamos de las pretensiones de predecir el futuro o de ser una ciencia exacta, ¿sigue teniendo valor?
Yo creo que sí, y mucho. Su propósito original no era encontrar un mensaje secreto y estático, sino participar en un proceso dinámico de creación de sentido. Es una forma de meditar sobre el lenguaje.
¿De verlo de otra manera?
Exacto. Al reducir una palabra a un número, la liberas de su significado literal y abres la puerta a conexiones inesperadas.
Hemos visto que es una visión del mundo donde el lenguaje es la sustancia de la realidad, un método para encontrar unidad en la diversidad y al mismo tiempo una advertencia.
Una advertencia sobre el peligro de obsesionarnos con los patrones que creemos encontrar. Al final, la gematría nos dice mucho más sobre la estructura de la mente humana que sobre la del cosmos.
Es un espejo de nuestro anhelo de que el universo no sea indiferente.
De que nos hable en un lenguaje que, con el suficiente ingenio, podamos llegar a comprender.
Y esto nos deja con una pregunta provocadora para reflexionar. Si aceptamos que el universo no está necesariamente escrito en un código matemático secreto, ¿por qué nuestra mente parece estar tan perfectamente diseñada para buscarlo, e incluso para inventarlo con una belleza tan profunda cuando no lo encuentra?